Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi un minuto pasa de las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta mañana de miércoles. Tenía que apuntar 8 de enero, pero va a ser que no. 15 de enero. Ya nos hemos fundido medio mes. Hay que verlo rápido. ¿Qué pasa el tiempo? Enseguida estamos otra vez con el turrón y los menesteres de la Navidad. Pero ojo, que antes llega la Semana Santa y eso sí que es sagrado. Y más en esta casa, media hora de programa por delante en la que vamos a hablar con el Foro de la Familia. No están contentos ni con el contenido del anteproyecto de ley LGTBI, ni tampoco con las formas que ha empleado la Junta de Castilla y León para ponerlo en marcha. Y como no puede ser de otra manera, hoy todas las miradas están sobre Ciudadanos. Vamos a hablar con Francisco Igea, quien ayer desataba, por así decirlo, a la caja de los truenos. Dimitía de su cargo en Ciudadanos como secretario regional de programas y a él le seguían otros tantos. Hemos contabilizado, si no me equivoco, 5 más. Bueno, el caso es que vamos a hablar con él porque ya se habla abiertamente de una candidatura al margen de Inés Arrimadas en el Congreso Extraordinario, visto lo visto en esta gestora bajo la que está la formación naranja. Eso será en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que hacemos es avanzar la actualidad del día y lo hacemos con Laura Ríos. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. En este miércoles desapacible se nos ha quedado. Vamos a acercarnos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer si vamos a tener que seguir cargando hoy con el paraguas o no. Así que nos lo cuenta todo. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, va más la inestabilidad en la provincia de Valladolid. Hemos amanecido con cielos nubosos o cubiertos que nos dejarán lluvias débiles, además de temperaturas en ascenso, máximas en torno a los 12 grados en Medina del Campo y 11 en Valladolid y en Tordesillas. Los vientos, por último, soplan una jornada más del sur.
Bueno, y escucharemos las palabras del gerente de Sanidad en la Junta de Castilla y León, de Manuel Mitadiel, sí. A propósito de esa idea que tiene la Consejería de Sanidad de reunificar en un único hospital, en este caso en el Hospital Río Ortega de Valladolid, en el nuevo Río Ortega, la unidad de neonatos de Valladolid. La idea es conseguir una unidad más potente, más fuerte, y bueno, pues trabajarán con los profesionales y también con la idea de unificarlo, pero bueno, todavía la decisión no está tomada, así que estaremos muy pendientes porque en todo caso los planes de la consejería sí que apuntan a reubicarlo allí, una única unidad de neonatos en el Hospital Río Ortega. Hablaremos también, como no, de la nueva autoescala de bomberos que se ha presentado hoy bajo la lluvia en la Plaza Mayor de Valladolid.
Casi ¿te has subido ya?
Un millón de euros. No me he subido porque además lo tenemos en redes sociales. Hemos visto cómo ha subido hasta 39 metros.
Pero eso hay que probarlo.
Yo, con mi
ya hablaremos con las alturas, bomberos, ya hablaremos con los bomberos.
La cabina estaba desde luego abierta, pero yo allí no me he subido.
Para
porque,
otro, ¿no?
Porque además el día no acompaña tampoco. 39 metros nada más y nada menos es una autoescala que viene a sumarse a las 4 que ya dispone la ciudad de Valladolid. Se renovará alguna que no pasa la ITV, se renovará por tanto una de ellas. Y el uso, el número de intervenciones que realizan los bomberos de autoescala es una diaria.
Sí.
Bueno, pues es algo muy necesario porque no solo se utiliza para sofocar incendios, sino también para el rescate de personas. Así que este vehículo se incorpora, es un vehículo alemán con todas las innovaciones, nuevos elementos de seguridad para intervenciones y para rescate de personas. Y también te cuento que la Policía Municipal de Valladolid ha puesto en marcha una campaña de vigilancia que se va a desarrollar hasta el 26 de enero sobre las condiciones de los vehículos con el fin de velar por su buen funcionamiento y que reúna además todas las medidas de seguridad. La seguridad al volante siempre es poca.
Poca. A las 2:20, toda la información del día. Aquí en Mediodía COPE con Laura Ríos. Gracias.
A ti, Javier. Hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Diego Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
¿Dónde estás?
¿Te sorprende si te respondo que en el estadio José Zorrilla?
No, además te he preguntado aposta, ¿eh? No te creas.
Claro, lo sé, lo sé.
¿Qué se cuece por allí? Cuéntame.
Pues hoy mucho, la verdad es que bastante. Es un día muy, muy movido para el Real Valladolid en materia de mercado de fichaje, porque en algo menos de media hora va a arrancar la rueda de prensa de presentación del por ahora único fichaje del Real Valladolid en este mercado de invierno, que es el lateral izquierdo Raúl García, porque José Antonio Caro, que es verdad que habló ayer, no es fichaje de invierno como tal, ha sido simplemente repescado de la Sociedad Deportiva Ponferradina, pero la única cara nueva de verdad es la del lateral izquierdo procedente del Getafe, que llega cedido hasta final de esta temporada, que ya se entrenó ayer junto al resto de sus compañeros y lo ha vuelto a hacer en la mañana de hoy en los anexos al estadio José Zorrilla, y como digo, a la una de la tarde va a ser presentado aquí en esta sala de prensa junto a Miguel Ángel Gómez. Qué bueno. Un Miguel Ángel Gómez que desde luego va a tener que hablar de muchos temas, y es que el Real Valladolid ha hecho oficial en el día de hoy, prácticamente en cuarto de hora de diferencia, no mucho más, dos salidas, además las dos al mismo sitio, al Real Oviedo, porque llevábamos contando en COPE desde hace pues algo más de una semana que Luismi había estado ya en más de una ocasión en la capital asturiana para ver si se cerraba, si no se cerraba, si la Liga le permitía al Real Oviedo ampliar o liberar masa salarial para poder inscribir a Luismi. Parecía que tenían algún problema, pero finalmente el Oviedo ha podido liberar ese espacio salarial y se ha hecho oficial, en primer lugar, que Luismi se marcha cedido al Real Oviedo para lo que resta de temporada, eso sí, con una opción de compra al final de la misma, que vamos a ver si Miguel Ángel Gómez detalla o no ahora en esta rueda de prensa de cuánto es, para conocer ya todos los detalles de ese acuerdo por el que Luismi se marcha al Real Oviedo. Y al Real Oviedo también se va a marchar el portero Andriy Lunin, el portero cedido por el Real Madrid este pasado verano, que solo ha jugado dos partidos este año, los dos de Copa del Rey ante Tolosa y Marbella, y que también se marcha al equipo Carballón, eso sí, haciendo el puente o previo paso por el Real Madrid, porque lo que hace el conjunto vallisoletano es rescindir la cesión con el Real Madrid, y a su vez el Real Madrid lo vuelve a ceder, en este caso, al Real Oviedo, que sí le garantiza los minutos que Lunin no ha tenido aquí en Valladolid. Así que el puente aéreo, podríamos decir, Valladolid-Oviedo hoy más caliente que nunca, con estas dos salidas, quedan más todavía por hacer en el Real Valladolid, así que a ver si Miguel Ángel Gómez detalla algo más en esta rueda de prensa, y sale algún nombre, pues como los de Álvaro Aguado, Fede Barba, que son los hombres que todos tenemos en la cabeza, puedan salir también en este mercado de Inter.
Pues si sale o no algún nombre, lo sabremos a las 3:25 aquí en Deportes COPE Valladolid con Diego Rivera. Gracias.
Hasta luego, Javi.
Hay más noticias que repasamos en nuestro semáforo en formato breve. Encendemos el primer color, que es el rojo. Herido un octogenario tras ser arrastrado, atento, por seis carriles con su coche en Valladolid al meter la marcha atrás. Tiene miga, ¿eh? Se bajó del coche para ver qué ocurría y, claro, se le tocó subirse de nuevo corriendo porque el coche se iba para atrás, total, que arrampló con seis carriles y acabó estampándose contra un edificio. Mejores noticias nos trae el color verde. Aplauso fuerte para la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, Ajupareva, que cumplen 30 años haciendo una magnífica labor y hoy comienza precisamente a celebrar ese cumpleaños con un ciclo de conferencias que arranca hoy con Javier Urra, y con él vamos a hablar hoy aquí en COPE.
Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Imagine beber agua pura y ultrafiltrada en su grifo, sin cloro, sin contaminantes. H2 Vital, el equipo de ultrafiltrado más premiado en ferias internacionales. Agua saludable, antioxidante para sus células, que facilita una recuperación más rápida de sus dolencias. Ideal para niños, embarazadas, ancianos y enfermos. Llame al 983-210660 y le haremos completamente gratis un análisis de agua por gentileza de H2 Vital.
Herrera en COPE es el programa de la radio líder en Valladolid. Lo avalan los 88.000 vallisoletanos que cada día lo siguen en nuestra antena, según la tercera oleada de 2019 del Estudio General de Medios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 88.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hay un anteproyecto de la Junta de Castilla y León que no escapa a las críticas de distintas agrupaciones. Es el caso del Foro de la Familia y de España Educa en Libertad. El proyecto es la ley LGTBI. Y al Foro de la Familia no le ha gustado ni el contenido ni las formas de abordarlo desde el Ejecutivo Autonómico. Javier Rodríguez es el director del Foro de la Familia. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Habláis de que este proyecto crea ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué?
Bueno, entendemos que es un anteproyecto. Una vez leído y estudiado, es un copia y pega de otros que hay idénticos en otras comunidades autónomas. Y en concreto esta es de las versiones más duras en cuanto a restricción de libertad y de derechos para la generalidad de la sociedad y al otorgamiento de privilegios para una minoría en función de criterios subjetivos y difícilmente cuantificables, ¿no? Por ello. Entonces, por esto es por lo que podemos decir, bueno, ciudadanos de primera o de segunda o minorías privilegiadas contra mayorías que ven mermadas sus libertades y derechos fundamentales.
Uh-huh. A efectos de llegar a entrar en vigor este anteproyecto, ¿qué supondría para el ciudadano?
Bueno, ya está en vigor en más de 13 comunidades autónomas, con mayor o menor agresividad en lo que a la inconstitucionalidad se refiere o a la contradicción con normas internacionales de más rango, como los la Carta de Derechos Fundamentales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se traduce en que entramos en una dinámica en la que la ley y la política empieza a regular aspectos privados y personales que basan las relaciones interpersonales en lo que entendemos que debería haber es un respeto a la libertad y a la intimidad y a la prudencia siempre en este tipo de relaciones, no una intromisión / imposición legislativa o de los poderes públicos en estos asuntos.
¿Se han recogido para su elaboración todas las sensibilidades por igual?
No, para nada. De hecho, lo que han hecho en esta fase, ¿no?, que es la del anteproyecto, ha sido lo contrario. Lanzaron una fase de consulta pública desde la Junta de Castilla y León, pues hará cosa de 4 meses, 5 tal vez, en septiembre de 2019, ¿no? Uh-huh. Sobre la necesidad de legislar sobre este asunto o no. Y la respuesta mayoritaria contundente de la ciudadanía de Castilla y León fue que no, que para evitar la discriminación, que es lo que en teoría se persigue con este tipo de leyes, en función, en concreto en este caso, de la identidad de género o de la orientación sexual, uh-huh. Bueno, pues entendemos que hay otras formas que no atentan contra derechos y libertades fundamentales de la mayoría, ¿no? Y que sí, sería necesario, por supuesto, acabar con esa discriminación y con esos pues abusos que se puedan dar por función de criterios, ya sean objetivos o subjetivos, de cada cual, ¿no? Por uh-huh. supuesto, estaremos siempre defendiendo la dignidad de todas las personas, independientemente de sus gustos, de sus preferencias o de sus percepciones, ¿no? Uh-huh. Pero esta no es la vía. Y lo que ha hecho la Junta de Castilla y León ha sido desoír a la propia ciudadanía, que manifestó de manera negativa su visión sobre la necesidad de legislar sobre esto, y directamente presentar un anteproyecto de ley ya redactado, como digo, un copia y pega de las versiones más duras de estas leyes de privilegios, y además haciéndolo un 30 de diciembre sin demasiada publicidad y en plenas vacaciones de Navidad.
¿Cuáles son algunos de esos privilegios de los que hablas?
Bueno, pues para empezar abarca todos los ámbitos de la sociedad castellano-leonesa en este caso, en materia, por ejemplo, de formación, ¿no? Se hace obligatorio por ley que todos los profesionales, ya sean sanitarios, educativos, las propias familias, bueno, los funcionarios, la policía, todos los ámbitos de la sociedad reciban formación sobre la visión concreta de la sexualidad del colectivo llamado LGTBI, ¿no? Uh-huh. Que es la visión propia de la perspectiva de género, ¿no? Sí. Entonces ya eso ya estamos incurriendo en una imposición de una manera concreta de entender un asunto concreto, discriminando a los demás, ¿no? Porque no tenemos por qué estar de acuerdo con esa visión, Sin embargo, esta es la que el Estado asume como propia y la impone a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Luego también en materia de menores, bueno, pues es francamente lamentable, ¿no? Si lees el articulado de este anteproyecto, ¿no?, como de tantos otros que lamentablemente ya están en vigor, pues ves que muchas veces los están prácticamente condenando a estar de por vida en una situación que puede ser transitoria o no. De lo que está claro es que, desde luego, estos son temas que hay que tratarlos con prudencia y con de la mano de la familia y de los profesionales, muchas veces sanitarios, no de los políticos ni de las leyes, ¿no? Y porque muchas veces, por el propio desarrollo hormonal e identitario de las personas que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, muchas veces estas situaciones luego fluctúan en el tiempo, vuelven a sentirse identificados con su propio sexo una vez pasados los cambios hormonales ya más importantes, una vez que se adquiere la madurez, y cualquier intervención que tenga lugar antes de que esto pueda producirse, como se produce cerca del 90% de los casos, según el Colegio Americano de Pediatras, pues puede ser irreversible y marcar de por vida, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas leyes favorecen a aumentar ese riesgo, ¿no?, en materia de educación e imponiendo también esta visión de la sexualidad concreta y discutible a todos por igual. Sobre todo la inversión de la carga de la prueba, que esta ley, este anteproyecto la vuelve a recoger, ¿no?, destruyendo cualquier atisbo de presunción de inocencia de los ciudadanos. Bueno, hay bastantes puntos concretos que son de verdad para denunciarlos públicamente y decir que esta no es la vía para acabar con ningún tipo de discriminación, ¿no?
¿Pone en riesgo también la libertad de educación?
Claro, por supuesto, al estar de manera explícita imponiendo un criterio específico como válido en materia de sexualidad, rechazando cualquier otra visión, que también puede ser perfectamente legítima, lo que está haciendo ya es inmiscuirse en el terreno de las convicciones morales y de valores de los padres y de los centros educativos, ¿no?, que decidan tener otro ideario o dar a sus hijos una educación conforme a sus valores y creencias, y una vez que está impuesta esta visión, que puede ser contraria a la que puedan tener ciertos centros docentes o ciertas familias, pues ya estás poniendo en riesgo, por supuesto, de la libertad de educación, ¿no?
Ya que hablamos de libertad de educación y tras las palabras de Isabel Celá, además en un congreso de escuelas católicas, ¿qué opinión nos merece la reelección de ella al frente de la cartera de educación? ¿Cómo veis este tiempo que comienza con ella?
Bueno, pues un tiempo apasionante, ¿no?, por decirlo de una manera optimista. Es un tiempo apasionante que yo espero que sirva para otra vez alimentar el debate, ¿no?, que ya viene siendo casi eterno, sobre la dualidad, ¿no?, entre la verdadera libertad de educación, quiénes son los garantes de ese derecho a la educación, ¿no?, que quiénes son los responsables de educar a los hijos, y si el Estado, como parece ser que este gobierno va insinuando, o son los propios padres dentro de su función principal de la crianza de los propios hijos, ¿no?, de la que la educación es parte vital, ¿no? Con lo cual, siempre que se hable de esto será bueno, pero mejor será si llegamos por fin en algún momento a tomar medidas por parte, sobre todo, de los poderes públicos que respeten esa libertad y que haya una oferta educativa plural y que respete todas las sensibilidades y sobre todo que respete la libertad de las familias y de los centros docentes, ¿no?, independientemente de la titularidad, sea estatal, privada o concertada, de los centros, ¿no? Y yo creo que es posible, pero más por motivos ideológicos que de otra índole, parece que cuesta abordar este tema y solucionarlo de una vez por todas, ¿no?
Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, Gadis, el precio no es un problema. las oportunidades para hoy son...
En pescadería, mejillón gallego kilo, 1,49 euros. Y aceite de oliva IFA eliges Classic o Classic Plus litro, 2,15 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Body Bright en Mantería 18. Aquí tienes la mejor tecnología en tratamientos corporales y faciales, con resultados inmediatos y duraderos. Y en Valladolid, solo en Body Bright tienes Hidrafacial, el tratamiento del que todo el mundo está hablando, garantizando una piel espectacular. Body Bright, ciencia al servicio de tu cuerpo. Ven a conocernos. Body Bright, estamos en Mantería 18. Síguenos en redes sociales.
No te pierdas los 5 primeros días de rebajas de Sofá Actuali, porque rebajamos todos nuestros sofás hasta un 60% y además añadimos un 20% adicional. Sí, sí, solo en los 5 primeros días en Sofá Actuali. Una gran selección de sofás de las principales marcas, ahora está con un 60% de descuento y además con un 20% de descuento a mayores. Solo en los 5 primeros días de rebajas, no te lo pierdas. Sofá Actuali, Labradores 911, frente a Vitaldent.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
A última hora de ayer, Ciudadanos notificaba el cese de algunos portavoces autonómicos y completaba también el organigrama, ocupando algunos puestos que habían quedado vacíos aquí también en Castilla y León. Lo que vino después es un aluvión de dimisiones en Twitter de los cargos orgánicos. Francisco Igea notificaba que dejaba su puesto interno en el partido. Francisco Igea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En un momento en el que Ciudadanos está en manos de una gestora, ¿se está extralimitando en sus funciones esta gestora?
Bueno, yo creo que no es lo propio de una gestora hacer ceses a menos de 2 meses de un congreso, prácticamente 1 mes y medio de unas votaciones, ¿no? No es lo que suele hacer una gestora, que lo que se dedica es a gestionar un interreg, ¿no? Y que tiene que hacerlo con neutralidad, porque tiene que hacerlo. Y que se cese a las personas que han sido críticas con algunas decisiones de la ejecutiva o de la propia gestora. Yo creo que eso no es lo que tocaba. Tampoco es lo que tocaba hacer unos nombramientos que llevan meses y meses sin hacerse. Hemos estado casi 11 meses sin... 10 meses en que estuvieron sin secretario de comunicación, por ejemplo, uh-huh. Y no parece que hubiera una urgencia por hacer estos nombramientos. También, si se hacen los nombramientos, pues hay que contar con los responsables. Es decir, si tú nombras un secretario de programas en Burgos, pues es bastante razonable que lo comentes con el secretario regional de programas, al menos que lo comentes. Habitualmente esos nombramientos ya directamente desde la Secretaría de Programas Regional, pero ya, si necesitas hacerlo tú, por lo menos comentes. Mm-hmm. Pero han sido decisiones muy llamativas, en algunos casos contrarias incluso a acuerdos que se habían manifestado en la Asamblea en Valladolid, delante de la gestora. Nosotros estuvimos esperando a que viniera la gestora para explicarle, bueno, cuál era la opinión de los militantes aquí, se escuchó la opinión de los militantes y se hace exactamente lo contrario. Entonces, bueno, es que yo creo que no se están comportando con la neutralidad que se espera.
Precisamente en la asamblea en la que estuvo la gestora aquí en Valladolid se impidió el acceso a Martín Fernández Antolín. ¿Cree que está justificado aquello que ocurrió?
Yo creo que no. Quiero decir que en una asamblea informativa nunca puede impugnarse. Una asamblea informativa en la que no se va a votar nada, es absurdo que no dejes pasar a una persona que se ha comprometido con el partido, que ha decidido afiliarse después de nuestro resultado electoral de noviembre, lo cual indica un compromiso fuerte con el partido, en la que su número 2 en el ayuntamiento no deja entrar al número 1. Mm. Es una cosa un poco sorprendente, ¿no? A nosotros esto nos sorprende a todos, me pareció innecesaria y así se lo dije, ¿no? Mm. Es una cosa completamente innecesaria.
En este momento se habla de purga de críticos, una palabra que usted también ha utilizado, la de crítico. ¿Se considera usted un crítico ahora mismo con el partido?
Yo me considero liberal, ¿no? El liberal tiene que ser crítico. Es decir, que nosotros no tenemos un partido estalinista, nosotros tenemos un partido liberal. Y aquí el debate, cómo protegemos los derechos individuales, cómo expresamos los derechos individuales dentro del partido, eso que proclamamos para afuera, cómo lo hacemos dentro, la libertad de opinión, la... Todas esas cosas tienen que estar en permanente debate. Eso es lo que uno espera de un partido liberal. Y yo procuro que este partido pues también se comporte hacia adentro como
¿Prevé más dimisiones? ¿Cuánto de orquestación hay en lo que hemos visto? Porque fueron una detrás de otra.
Bueno, aquí lo que ocurre es que nosotros, bueno, en la comunidad nos conocemos, nos vemos todos, sabemos cómo han sido las cosas y cómo ha pasado. Y es bastante normal que en la comunidad, después de lo de ayer, pues se produjeran un número concreto de dimisiones. Pero no se trata de si hay una cascada o no, lo que se trata es de vamos a debatir de verdad sobre si queremos un partido centralizado, sin democracia territorial, con poca tolerancia a la discrepancia, o queremos un partido abierto, conectado con el territorio, conectado con sus militantes, conectado con la opinión. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es lo que se hace, que es lo normal en una situación precongresual, que haya debate en el partido, que haya opiniones. Eso es lo normal, no hay nada extraordinario en todo esto, pero sí es verdad que nosotros, la gente que estamos en la estructura del partido y que conocemos cómo han sucedido las cosas, pues hemos querido manifestar de una manera respetuosa, pero también de una manera clara, que a nosotros nos gusta lo que se ha hecho.
Después de la dimisión de Albert Rivera, hizo público su apoyo a Inés Arrimadas. ¿Mantiene intacto a día de hoy ese apoyo?
Hasta que Inés nos confirme cuál es su modelo de partido, si está de acuerdo con este tipo de cosas o no, y cuál es su estrategia. Una persona que se presenta a dirigir un partido tiene que presentar su modelo de partido. Si su modelo de partido se parece a esto que estamos viendo, entonces nosotros presentaremos un modelo alternativo. Inés Arrimadas es una excelente candidata, es una excelente líder, pero un líder político necesita un partido y un discurso, y eso es lo que queremos saber. ¿Qué tipo de partido es el que queremos y qué tipo de discurso y cómo vamos a corregir nuestros errores de estrategia? Si no corregimos nuestros errores de estrategia, sino que ahondamos en ellos, pues probablemente el partido tendrá una excelente líder, pero unos pésimos resultados. En este momento la estrategia y la organización nos han traído donde estamos. No podemos ahondar en una estrategia y una organización que nos ha traído a donde estamos.
¿Sería usted un excelente candidato para encabezar una candidatura frente a Inés Arrimadas?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver qué decisiones toma Inés, pero nosotros si vemos que esto no cambia de rumbo, no se nos propone otro modelo, pues habrá que presentar una candidatura y veremos quién la encabeza. No se trata de si la encabezo yo o quién la encabece. Hay muchas personas en el partido con mucha capacidad y con mucha capacidad de comunicación. Pero de momento lo que vamos es a trabajar por mantener el partido lo más unido posible, por intentar apurar hasta el último momento y que el partido tenga la menor cantidad de estrés posible. Pero bueno, un debate entre dos candidaturas en un partido debe ser una cosa normal también, que tampoco hay que dramatizar si se llegara el caso.
¿Es una presión su dimisión para dar una vuelta de tuerca también al partido en esta situación política en la que estamos?
Bueno, no se debe entender como una presión, se debe entender como una manifestación del malestar de unas personas por una toma de unas decisiones que entendemos no se ajustan a lo que debería ser la acción neutral de una gestora, pero en política los discursos, los gestos, todo tiene su valor y todo tiene su graduación, y nosotros lo que queremos es intentar, es decir, no permanecer callados, pero tampoco hacer daño o estallar el partido.
No sé si se maneja algún encuentro con la gestora, con Inés Arrimadas.
Bueno, esperemos que sí. Yo el domingo ya hablé con ella y tenemos pendiente fijar un encuentro y espero que lo podamos fijar a lo largo de estos próximos días.
Francisco Igea, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Se acerca la una, escuchas Mediodía COPE.
Extrañarte, si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual.